Vamos a estudiar la sije del Rebe, Parshas Pinchas. Parshas Pinchas. No creo que lo leamos todo, como estaba diciendo antes, porque es medio largo. Pero vamos a saltear algunas partes y la enseñanza de la sije es muy interesante, a pesar de que empiezo por atrás. Uno debería empezar por adelante y no por atrás. Pero la enseñanza de la sije es el poder de tshuva, el poder que tiene el arrepentimiento, el acercamiento a Hashem, etc. ¿Y dónde aprendemos esto? De Parshas Pinchas, pero de un versículo que aparentemente no tiene nada que ver con Parshas Pinchas, es de Parshas Koirach. ¿Debería estar en Parshas Koirach? Esta va a ser la pregunta del Rebe. Y obviamente, si está en Parshas Pinchas, y dentro de Parshas Pinchas, en el lugar en la Parsha en donde está, evidentemente algo te está enseñando. Por algo Hashem decidió escribir este versículo que vamos a estudiar ahora en un minuto en el lugar donde está. Y esta va a ser la enseñanza, el poder de Tshuva. Vamos, Aleph, Ala Posuk. ¿De qué estamos hablando? Sobre el versículo Ubnei Koirach Loi Meisu. En la parsha de esta semana dice que los hijos de Koirach no murieron. Ok. Pirush Rashi. Explicó Rashi. Hemo yubei beitzat hila ubeshas machlekes hileru Tshuva belivam. Rashi dice que ellos, los hijos de Koirach, estaban junto con Koirach, Dathan y Abiram en la rebelión, en el comienzo de la rebelión, en el consejo, literalmente, desde un comienzo. Eran parte del directorio ejecutivo de la rebelión de Koirach. Y en el momento de la discusión, pensaron en hacer tshuva en sus corazones. Por lo tanto, se les arregló Nisbatzeres, como Betzures, Arim Betzures significa ciudades fortales, con una muralla, ciudades fuertes, etc. Amuralladas, no me salía. Para ellos se les puso un lugar especial, protegido, alto, en el Gehinom, en el purgatorio, y se asentaron ahí. Entonces los hijos de Koirach no se murieron. Se abrió la tierra, se lo tragó a Koirach, pero los hijos de Koirach no se murieron. Ya, yeah. No, vamos a ver esto, el rey lo va a tocar. Mejor Cosmo, me farshi, me escribieron los comentaristas. ¿Cuál es la intención de Rashi cuando trae todo este comentario? ¿Para qué hablas de esto? Porque hay una contradicción entre los versículos. ¿Cómo vas a decir que los hijos de Koirach no se murieron? Está escrito claramente en Parshas Koirach. ¿Qué dice la Toira? Batibla Geimer, Vescola Adva Yele Koirach. Se lo tragó a Koirach y a todas las personas de Koirach. ¡Ey! Esto incluye a los hijos. Velojen, salté el paréntesis. Mefaresh Rashi, Sheachen, Nibla Badama. Niblu Badama. Por eso Rashi me explica que tenés razón. La tierra se los tragó. Eso es lo que dice el paso que empallas Koirach. Avaldoy me hizo, pero no se murieron. Se les arregló un lugar para ellos ahí alto en el Gehinom y se asentaron ahí. Beatam, Sheloy me hizo. ¿Y por qué no se murieron? Kibishas, Machloy, que hicieron tshuva belibam. Porque en el momento de la discusión, ellos hicieron tshuva. Esto es lo que explican los comentaristas de Rashi. Avaladain tzarich biurari huzlashen Rashi, pero todavía no se entiende muy bien por qué Rashi habla tanto. Rashi es muy preciso con sus palabras, trae solamente la información necesaria, adecuada, para entender lo que él quiere explicar. ¿Qué explica Rashi acá, entre comillas, de más? Dice un montón de palabras. Ellos estaban en el consejo primero, los hijos de Koirach, y en el momento de la discusión, pensaron hacer tshuva en sus corazones. Aparentemente podría haber dicho lo mismo, pero muchísimo más cortito, dice el Rebe. Le fijó su tshuva, le fijó que es batzer. ¿Por cuánto hicieron tshuva los hijos de Koirach? Entonces tenía un lugar en el Gehinom y ya está, listo. No, pero empezó todo, no, porque ellos estaban primero, estaban desde el comienzo, ellos arreglaron todo, organizaron un montón de cosas. ¡Ay! Ah, después hicieron tshuva. ¿Qué está diciendo Rashi con todo esto? Salteamos hasta el segundo párrafo de la segunda columna. Bepashtus yeshloimar. Podríamos decir en términos bien sencillos. Explicar, la idea de Rashi es explicar, en general, ¿por qué fueron castigados los hijos de Koirach? ¿Por qué un castigo? ¿Por qué se los tragó la tierra? Ve a Reyazo Chuba. Los tipos se arrepintieron. ¿Por qué se los tragó la tierra? Por eso Rashi escribe, ay, mira, estaban al comienzo de la rebelión, organizaron un montón de cosas. Más aún, su chuva no fue plena, no fue completa. Porque solamente pensaron en hacer chuva. Y por eso les llegó este castigo de que se los tragó la tierra. Pero bueno, después de todo, hicieron, por lo menos pensaron en chuva. Por eso no se murieron, sino que se les arregló un lugar ahí. Podríamos decir esto. Esta es la intención de Rashi. Castigo merecen, porque estaban organizando todo. Pero tampoco tan duro, porque pensaron en esa chuva. Ay, pero si es en chuva, ¿por qué se los tragó la tierra? Porque no fue tampoco una chuva gmura. El rebe lo cita del Maral de Praga, Gurarie. Un comentario de Rashi, comentario del Maral de Praga a Rashi. Pero al rebe no le gusta mucho esta explicación y plantea varias preguntas, tres preguntas sobre esta explicación. No cierra. Vamos a analizar las preguntas que el rebe plantea. Aleph. Y después la divide en varias, Aleph, y después Beis, y después Gimel. Vamos. Del lenguaje de Rashi suena que, ¿qué escribió Rashi? Ellos estaban en el consejo desde el principio. Rashi no escribe, ellos se juntaron, vamos todos, sí, se revela, vamos todos. No. Ellos eran organizadores principales. Ellos eran la cabeza de todo esto. Einu muvan, no se entiende, dice el Rebe. Uno, aechak pipshat shebitchila hayu bnei koirach benem choirkim al Moishe. ¿Cómo sabe Rashi esto? Cuando Rashi escribe un comentario, no es porque se lo sacó de la galera y dijo, oh, mirá, qué interesante. No. El trabajo de Rashi, y él lo dice muchas veces, es el pshat, sentido literal. Pero para decir algo en el pshat, tenés que sacarlo de los versículos. Tenés que verlo en algún lado, en la toira. ¿De dónde sacó Rashi que los hijos de Koirach estaban ahí desde el momento número uno y eran organizadores principales, cabezas de todo esto, junto con Koirach, obviamente, pero ellos también? Lehoir, y podemos mirar más en detalle otros comentaristas, Targum Yonesam, Targum Yerushalmi, Pirshu Sheloi Aibatzas Koirach. Otros comentaristas clásicos dicen que efectivamente los hijos de Koirach no estaban en la organización. No. Y Rashi dice que sí, ¿de dónde lo sacó? Mostrame una fuente de donde sacó esto Rashi. Segunda parte de esta pregunta. Incluso si encontrás una fuente, ¿por qué es así, de acuerdo al pshat, al sentido literal, que los hijos de Koirach estaban en la rebelión desde el comienzo? ¿Qué importa acá, en Pashas Pinchas, hablar de lo terrible del pecado de los hijos de Koirach, que estaban en el comienzo de la rebelión, etc.? Andá a escribirlo en Pashas Koirach. ¿Por qué lo escribís acá? ¿Qué diferencia hay en Pashas Pinchas? No entiendo. Esto es pregunta número uno, dividida en dos partes. Pregunta número dos, estamos en la primera columna de 171. ¿Veis? Rashi dice, de vuelta, vamos a ser precisos en sus palabras, en el momento de la discusión, ellos pensaron hacer chuva en sus corazones. ¿Qué quiere decir Rashi con en el momento de la discusión hicieron chuva? ¿Qué sé yo? ¿Hicieron chuva? ¿Qué me importa cuándo? ¿Hicieron chuva? Obviamente antes de ser tragado por la tierra, pero no importa, en algún momento hicieron chuva. Velo le ajarea, que toitza mi tibre moishe, y no dice que hicieron chuva como resultado de las palabras de Moishe Rabbeinu en Parshas Koirach. Dijeron, estaba Yosef y Shubasa Maisa Leachar, Shiamar Moishe, Bezois Teidun. En sentido literal, simple, tiene más sentido decir que la tshuva de los hijos de Coira fue cuando Moisés dijo, van a ver lo que les va a pasar, muchachos. Se les va a abrir la tierra y con esto se van a dar cuenta que yo tengo razón. ¡Uy! ¡Vamos a tshuva! No. No dice eso Rashi. En el momento de la discusión, cuando todavía estaban ahí en la cima del mundo, por así decir, creyéndosela que bueno, les iba a ir bien y que no les iba a pasar nada y qué sé yo, qué sé cuánto, hicieron tshuva. ¿Qué es eso? No tiene mucho sentido. Tres. Otra pregunta sobre Rashi. Hiereru tshuva ben libam. El Rebbe enfatiza dos palabras. Se imaginaron arrepentirse en sus corazones. Lejera en loshen zead gasha. Aparentemente, no hay un énfasis acá de que la tshuva fue, que la tshuva no fue completa, que no fue completa. Era Yeshua Rakhiru la ley. Acá el único énfasis es que lo pensaron en el corazón. ¿Cómo sabe? Antes dijimos el nombre del Gur Arie, de vuelta, una explicación del Maharal de Praga sobre el comentario de Rashi, que la tshuva de ellos no fue gmura, no fue completa, y el Rebbe lo citó esto. ¿Cómo sabes que no fue completa? Oh, muy interesante lo que decís, pero hay un problema. ¿Qué es tshuva? Nuestros sabios dicen algo muy interesante, muy loco, que si una, toda la explicación me dio larga, así que voy a cortar algunas partes. Pero si una persona se casa con una mujer, un hombre se casa con una mujer, le tiene que dar algo a la mujer, ¿ok? Y existe, a pesar de que no se hace, porque es un problema muy grande, pero existe el concepto de casarse bajo condición. ¿Qué quiere decir esto? Yo te doy un objeto, te digo, ¿te casás conmigo con la condición de que soy, de que tengo 5.000 millones de dólares en el banco? O decís, ¡uhú! Este tipo tiene mucha guita. Ok, me caso, pero ojo. La condición era que tengas esa guita en el banco. Si no tenés ese dinero en el banco, bye bye. Yo no te quiero a vos. No me voy a casar con vos. ¿Y cómo haces para resolver esto? Muy fácil, vamos al banco. Vamos a mirar la cuenta del banco. Si tiene esa plata, el casamiento es válido. No tiene ese dinero, bye bye. El casamiento no es válido. Ok, existe, de vuelta. No se hace porque es problemático. Ahora, ¿qué pasaría si la condición es un poco diferente? Te casás conmigo bajo la condición de que yo soy un tzadik gomur. Mamesh, soy un tzadik absoluto. Esa es la condición. La tipa dijo, ok, ¿cómo sabemos si es un tzadik o no? ¿El casamiento es válido o no? La gemora dice que sí. ¿Eh? ¿En serio? ¿Y si vemos que el tipo es un desastre? Quizás tuvo un hirur tshuva, si está escrito, hirur. Quizás pensó en hacer tshuva y en ese momento era un tzadik. Entonces el casamiento es válido. Después se puede ver qué pasa con ese casamiento, se divorcian o no, porque el tipo es un desastre. Pero alágicamente, técnicamente hablando, el casamiento es válido. Entonces, Hirur Tshuva, esta es justamente la pregunta del Rebbe. La expresión Hirur Tshuva es Tshuva. Sí. ¿Por qué decimos que no fue completa? No suena bien. Hirur Tshuva es Tshuva. Eso ya es Tshuva. Ay, no dijeron nada, no se confesaron. Ok, tenés razón. Pero Hirur Tshuva ya es Tshuva, ya está. Pensar en hacer Tshuva, ya es hacer Tshuva. Entonces al Rebbe, ¿por qué trae estas preguntas? Porque no le satisface la explicación que él mismo trajo. Que podríamos decir que la razón de todo esto, por qué fueron castigados, es porque no fue una Tshuva completa. No me gusta esa explicación. ¿Y por qué fueron castigados? Bueno, ya dije, ¿por qué no fueron tshuva completa? Pero ¿por cuánto fue algo de tshuva? Ok, se les arregló un lugarcito. Pero al Rebbe no le gusta esta explicación. El resto de la sija va por otro lado totalmente diferente. Vamos, veis. Vieshloi, marshikamanas rashi, hi, levairatam, shenenshu, leacharze, nitzlu, beoifem, meshune, benissi, sheloi, matzinu, dugmas, mejorato, irakula. Podríamos decir que la intención de Rashi es explicar por qué los hijos de Coira fueron castigados. O sea, después el rey lo va a decir, el mundo vio que la tierra se los tragó. ¡Chao! Mirá lo que le pasa a los que discuten con Moishe. ¡Chao! Se los tragó la tierra, pero a la vez se salvaron de una forma totalmente milagrosa, rara. que no encontramos en toda la toira otro que le haya pasado algo igual que esto. ¡Ah! Se le armó un lugarcito ahí abajo de la tierra y sobrevivieron. ¡Wow! Está bien, Hashem puede hacer lo que se le cante, obviamente. Es Dios, y hace lo que quiere. Pero esto es lo que escribió en la toira, es raro. En general, Dios hace las cosas de acuerdo a las reglas que él mismo estableció. En la práctica, Niblu beyachad im Koirach, beDasan vaAviram mishpichoi Seyem, fueron tragados por la tierra junto con Koirach, con Dasan y Aviram y sus familias. Y por otro lado, opuesto total, ahí se les arregló un lugarcito alto en el Geinom y beYashvu Sham. Y ahí se asentaron ahí. Y el Rebbe lo trae, no lo voy a leer. Pasamos a la próxima página, que Yashvu significa que lo estaban pasando bien. Beshalva, con paz, con tranquilidad, con calma. Muy bueno el lugar. Shkoyach, estaban tomando sol, calentándose las manitos con el fuego del Geinom. Qué sé yo, lo estaban pasando bien ahí, no estaban tan mal. 172. Umau inyano shelainesh kaze. ¿Qué es este castigo? ¿Cómo es la onda? Todo el mundo vio que fueron castigados, pero no la estaban pasando tan mal. Yehudabar beifujoy. Esto es algo, la cosa y lo opuesto. Nimtzayim badama. Están dentro de la tierra en el Geinom, lo que sea, en el purgatorio. Pero ahí la están pasando bien. No entiendo. O castigarlos o no los castigues. ¿Qué es este castigo raro? Miti miti. 50-50. Un poco castigado, un poco no. ¿Y cómo es esto? Ukedei letares shailazu. Y para responder esto, que es algo raro, que no lo vimos en ningún lado de la toira, medayek rashi. Rashi es preciso y explica. En el momento, explicando a Rashi, en el momento de la discusión, pensaron hacer chuva en sus corazones y por lo tanto, fíjese que Rebe subraya esta palabra, por lo tanto, se les preparó un lugar para ellos. ¿Qué lo iman? Es decir, ¿qué está diciendo Rashi? La falla, o la falta, digamos, en la tshuva, en el arrepentimiento de los hijos de Koirach, fue que fue solamente un pensamiento en el corazón. Veloy bedibur begilui, o begolui, y no fue hablado, y no fue revelado. Nadie se enteró, la gente de su generación, nadie se enteró que los hijos de Koirach eran tshuva. ¿Qué vio la gente que se los tragó la tierra? ¡Ah! Malvados, igual que su padre, igual que sus amigotes, esto de Asania, Biram, etcétera, etcétera. Biofen Sheloy Noidale Ish. Nadie se enteró. Este fue... No es pleno. Nadie se enteró. Ve Adraba, todo lo contrario. Chuvasa maiza bellas machloikes. Hainu. Shenefirro y Seinaim. Hadainim shichu be machloikes. La chuva de ellos fue en el momento en que ellos todavía se estaban rebelando, estaban caminando con todas las pancartas y tocando los bombos, y adentro sentían... Me parece que no está muy bien todo eso. Pero seguían caminando, tocando los bombos y tirando piedras, y tirando bombas molotov, a Moshe Rabbeinu, tocando bombos, y por adentro sentían, no sé si está bien esto, me parece que estamos medio locos, no, me parece que no va... ¿Pero qué veía la gente? ¡Ey! Están tirando bombas, están tocando bombas y tirando piedras. ¡Ey! Sí, pero por adentro sentían diferente. ¡Uviyaja dimze! ¡A la beliba miro chuba! Junto con esto, en sus corazones estaban sintiendo otra cosa. Salteamos el corchete. Velojen, segunda columna de 172. Haya oinsham meshune canal. Por eso el castigo de ellos fue raro, extraño. Porque Dios estaba contestando, digamos, dándoles, pagándoles, cobrándoles, no importa, medida por medida, según lo que ellos hicieron. Así como el comportamiento de los hijos de Koirach fue una cosa y lo opuesto, parecía que tiraban bombas, tiraban piedras, tocaban bombos, y sin embargo, por adentro sentían otra cosa. En términos revelados, no parecía que se separaron de todo esto. No dijeron, uy, no, basta, nosotros no hacemos más esto. No, siguieron. Y eran de los organizadores. Pero en forma oculta, en sus pensamientos, en sus imaginaciones, se separaron del resto de la congregación de Koirach. No, no, no. Nosotros no estamos más en esta. Pero seguían tirando piedras, pero nosotros estamos más en esta. Kach gam oi shama ya bemida zu. De la misma manera fue el castigo que ellos recibieron. Sherou kol Israel shenenshu bedoim le koirach veadasei. Shekemoyem niblu badama. Toda la congregación vio que fueron castigados, igual que Koirach, que la congregación, igual que ellos fueron tragados por la tierra. Chao. Mirá lo que le pasa a los que se rebelan contra Moishe. El Ayesham Beoifem Mubla Baaretz Nivdelu Menashe Ar Makom Gaboya Begeino Beashvosham. Solo que ahí mismo, donde se los tragó la tierra, en forma oculta, digamos, entre comillas, del resto de la congregación, ahí se les fueron separados del resto. Así como ellos se separaron del resto en forma oculta en el corazón, el castigo fueron separados del resto también, no fueron castigados junto con el resto, se les arregló un lugar alto en el Gehinom, en el purgatorio, y se asentaron ahí. Punto. Ok, justo. Mejor imposible. Salgan al recreo y después seguimos. La sigue, sigue, es muy interesante. Gimel. Vieshloimar, y podríamos decir, podríamos decir que con esto, con esta explicación que ofrecimos recién, Rashi responde de paso, como es su costumbre, una pregunta general sobre este versículo. Dejó la cosa sobre Koirach lombeisum, my boy, ojo. Todo este versículo, los hijos de Koirach no se murieron en Parshas Pinchas, ¿qué hace acá? ¿Qué está haciendo en Parshas Pinchas? Si por ze shebnei koirach lo imeisu ki asu tshuva mekoy melev lepashas keirach que shoter mesa peres gufa de uvda. Esta historia de que los hijos de Koirach no murieron porque hicieron tshuva es el lugar que le corresponde a Parshas Koirach, cuando la Torah está hablando de la historia de Koirach y no Parshas Pinchas. Entonces, ¿qué hace acá este versículo? Bepashtus yesh lo imar ki kan bepashaseinu hutzrach hakosu le dieno shelo imeisu kede shelo yik shelan ze shemoine ben mishpachos bnei levi es mishpachas akorchi. En términos simples podríamos decir que la Torah tenía que escribir este versículo acá para indicarnos que no murieron, para que no sea complejo entender cómo es que la Torah más adelante cuenta las familias de Koirach entre los levim. Mishpachas akorchi, la familia de Koirach. Si se murieron todos, no se murieron. De algún lugar tenés que hacer, de alguna forma tenés que decir, hey, no se murieron todos. Veloje máxima cosa, Shebnei Koirach Lomeisu. Por eso la Torah primero te dice, no se murieron los hijos de Koirach. Kivan, Shebnei Meisu, Beabla, Beibalam. Benizbat, Shebnei Makam, Gavoy, Beyosh, Besham. Ademistaba, Shebnei Meisman, Yotso, Besham. ¿Por cuánto no se murieron? Eso es lo que dice la Torah cuando fueron tragados por la tierra, porque tienen un lugarcito especial ahí arriba. Tiene sentido decir que con el paso del tiempo salieron de ahí. No se quedaron ahí por siempre. Salieron de ahí. Umehem yatzu ki pirash rashi leil pashas koirach. Shmuel anovi, hadal mishmar, se que una. Y de ahí salieron, como explicó Rashi en Pashas Koirach. El profeta Shmuel, 24 guardias de Koyanim. Entonces, evidentemente, si salieron de ahí es porque estaban vivos, entonces me tenés que decir en algún lugar que no se murieron. Si este versículo no estuviese, yo pensaría que los hijos de Koirach efectivamente se murieron. ¿Y cómo tuvieron descendencia? Si estaban todos muertos. No, los hijos de Koirach no se murieron. Salteamos el corchete. Pero esto no nos ayuda a entender la pregunta que planteamos. ¿Qué hacen Parshas Pinchas este versículo? ¿Por qué la Torah no dice este versículo en su lugar adecuado, que Parshas Koirach, no en Parshas Pinchas? Ok, hay que escribirlo para saber que no se murieron todos, pero ¿por qué en Parshas Pinchas y no en Parshas Koirach? Tercer párrafo de 173, en la primera columna. Yesh mefarshim shezeu mipnei kvoide shel Moishe, shenemar Moishe, sheamar Moishe, vimbria ibra Hashem, viyordu, hem chora shelohem, gamer. Hay quienes dicen que la razón por la cual el versículo está escrito en Parshas Pinchas, que los hijos de Koirach no se murieron, y no en Parshas Koirach, es por honor y respeto a Moishe Rabbeinu. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Moishe Rabbeinu? ¡Ah! Que se abra la tierra y se los trague a todos y se mueran todos. Y si alguno no se murió, no funcionó la plegaria de Moishe. Nana, o algo que no... No, pará, no es como vos dijiste. Hay unos que no... Y si estuviese escrito en Payas Koirach, que los hijos de Koirach no se murieron, sería desagradable, digamos, para Moishe, que su tfila no funcionó 100% bien. Él pidió algo que no se cumplió. Entonces, en el momento, por lo menos no lo digas. Es verdad, no se murieron, pero por lo menos no digas nada, porque si no, Moishe va a quedar mal. Esto es lo que dicen algunos comentaristas. Abatir tzetzar y hiyun. Pero esta respuesta hay que analizarla un poquitito más. Porque el hecho de que los hijos de Koirach no se murieron no es una contradicción a la plegaria de Moishe, a las peticiones de Moishe. Imbria, Ibra, Beyordu, que si se crea una criatura, que se abra la tierra y que caigan todos ahí. Porque en la práctica, ¿se cumplió la tfila de Moishe o no? Sí. Porque yo, a propósito, agregué una palabra que en realidad no está en el posuk. Moishe no pidió que se mueran todos. Moishe pidió que se abra la tierra y que se los trague a todos. ¿Pasó eso? Obvio. Se abrió la tierra y se los tragó a todos. Ellos, los hijos de Koirach, también cayeron vivos ahí a la perdición, pero se les arregló un lugarcito, tenían un lugar VIP ahí en el Geinam, en el purgatorio, en Kanganaile Moishe, y entonces no hay ningún problema para Moishe. Este corchete es muy interesante. De Adraba, todo lo contrario. ¿Cómo falta de respeto a Moishe? Kivashi Moishe Ratzad Vishtad Shiyasu Chuba. Vemos en Payas Koirach y Rashi lo trae. Que Moishe se esforzó para que toda la congregación de Koirach con todos sus personajes hagan Chuba. Entonces, si encontramos alguno de estos personajes que hizo Chuba, entonces lo que Moishe buscó toda su vida funcionó. Se cumplió, por lo menos estos tipos hicieron chuva. Entonces no hubiese sido una falta de respeto a Moishe que esté escrito en Parshas Koirach que los hijos de Koirach hicieron chuva. Eso hubiese querido decir que lo que Moishe intentó hacer funcionó. Alguien hizo chuva. Ok, no logré que todos hagan chuva, pero algunos sí. Los hijos de Koirach. Y encima estaban a la cabeza de toda la rebelión. Por lo menos ellos hicieron chuva. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Por qué este versículo está en Parshas Pijas? ¿Por qué no está en Parshas Koirach? Primero, para explicar esto, tenemos que entender un versículo de Parshas Koirach cuando está hablando de cómo cayeron al Gehinom, cómo fueron tragados por la tierra. El versículo dice, Yordu Heim, prestemos atención al versículo, parece algo repetitivo. El versículo dice así: cayeron ellos, etcétera, vivos a la perdición, los tapó la tierra y se perdieron de dentro de la congregación. Eso es lo que dice el pasuk, traducción literal. Lejiera, maudiuk vayod mitojakal. Aparentemente, ¿qué está diciendo la Toira cuando dice se perdieron de dentro de la congregación? Pero ahí están Bayobdu. ¿Por qué no dice se perdieron? ¡Chao! Te caíste a la tierra, te moriste. Bayobdu, mira, Alex, se perdieron de la tierra, qué sé yo, se murieron. Decía otra cosa. ¿Qué es? Se perdieron de adentro de la congregación. ¿Qué quiso decir la Toira con esto? Alpi, Machinis, Bayerle, Vegeta, Mechubasam, Shebne, Koirach y Eshloimar, de acuerdo a lo que explicamos anteriormente, sobre cuál fue el pecado de los hijos de Koirach, que estaban a la cabeza de toda esta rebelión, y cómo fue la chuva de los hijos de Koirach, que fue solamente Hirur Baleiv, pensaron con el corazón, podemos explicar así. El castigo de los hijos de Koirach es que se perdieron de dentro de esa congregación. La que los vio, la que vio todo este desastre. Hainu, hakal sherau beineyem es ishtatfusam beamlachloikes. Es decir, los hijos de Koirach se perdieron de dentro de la congregación que vieron con sus propios ojos como los hijos de Koirach eran parte de esta rebelión. Veilu es chubasun loirau. Pero no vieron cómo hicieron chuba. Shelochem mina hechrech sheyoyv demitoch kal ze. Por eso era importante que se pierdan de esa congregación, que ellos, esa congregación, vea cómo estos tipos fueron castigados. ¿Ya? Yeah. ¿Por qué? Porque esta congregación vio cómo estos tipos eran pecadores, no vieron la chuva, vieron que fueron pecadores, entonces vieron cómo se murieron. ¡Ah! Se perdieron de dentro de esa congregación. Mashe enkin kalajer, lo que no es lo mismo con otra congregación, no es el caso con otra congregación, que no vieron a los hijos de Koirach revelándose, y encima yo iba a Abdubetoijo. No hay ninguna razón por la cual los hijos de Koirach no puedan salir de la tierra frente a otra congregación que no vieron cómo estos tipos se rebelaron. Ok, no hay ningún problema. De dentro de esta otra nueva congregación, efectivamente los hijos de Koirach no se perdieron. No, seguían vivos. Y esta es la razón por la cual este posuk, Bnei Koirach lo meizu, los hijos de Koirach no se murieron, no está en Parshas Koirach, está en Parshas Pinchas. Parshas Pinchas es 40 años después de toda la historia de Parshas Koirach. O más o menos, no 40 exacto, un montón de años. Porque solamente después de que ya no existían más toda la congregación que estuvieron en la congregación en toda la historia de Koirach, toda esa gente ya estaban muertos. Kipirush Rashi le'el, Pashas Hukas, como Rashi mismo explicó en Pashas Hukas, porque en la congregación de Pashas Pinchas, cuando la Torah recuenta un censo de la gente en Pashas Pinchas, no había ni uno de todos los que hicieron un montón de lío con los espías, con Pashas Koirach. Estudiamos también que Pashas Koirach pasó justo después, la historia de Koirach, justo después de los espías, una cosa pegada después de la otra. Los espías querían solamente espiritualidad, Koirach quería solamente materialidad. Estaban conectados. Toda esa gente que vio todo eso, estaban todos muertos. En Parshas Pinchas ya estaban muertos. Ah, entonces en Parshas Pinchas la Torah dice, Bnei Koirach lo imeisu, los hijos de Koirach no se murieron. No podés escribir eso en Parshas Koirach. ¿Por qué? Porque en Parshas Koirach la gente que estaba ahí no podían, comillas, saber, enterarse de que los hijos de Koirach estaban vivos. ¿Cómo vivos? Si estaban ahí tirando bombas, tocando el bombo, haciendo lío. No pueden estar vivos, tienen que morirse. Si no hicieron chuva, eso es lo que la gente vio. No hicieron chuva, que se mueran. Mirá, se los tragó la tierra. Listo, terminó Parshas Koirach. Mucho tiempo después, cuando esa congregación estaban todos muertos, una nueva congregación, Bnei Koirach lo imeisu. Los hijos de Koirach estaban vivos. Claro, porque no había ningún problema, nadie los vio rebelándose. Evidentemente, si están vivos es porque hicieron chuva, si no, estarían muertos también. Entonces, no era problemático que la gente vea a los hijos de Koirach. Porque, ok, si están vivos es porque hicieron chuva, yo qué sé. ¡Ay, me contaron una historia! Que un Koirach, la gente se reveló. Sí, pasó hace como 40 años. Sí, es verdad, qué historia interesante. Che, y estos tipos, que el apellido de ellos es Koirach. No tenían apellido, pero no importa. Koirach, y no sé, qué sé yo, habrán hecho chuva. Por eso están vivos. Pero nosotros no los vimos tirando bombas y piedras. No, no sé. Hey, 5. Avaladainenainyan meyushav kol tzarkoy. Pero todavía la cosa no está 100% ordenada con todo lo que dijimos. Kiposuk ze, Bnei Koirach lo imeisu, porque este versículo de que los hijos de Koirach no murieron, va a decir un millón mishpejois Bnei Reuven. Viene al final del raconto, del censo de las familias de Reuven, de la tribu de Reuven, en Parshas Pinchas. Behemshech la sipur al derech dasan vaviram Bnei Liov, ben falu ben Reuven. Continuando con la historia que la Torah repite sobre los hijos, sobre Dasan y Aviram, que eran los hijos de Eliab, hijo de Falú, hijo de Reuben. La Torah relata: Hu Dasan va Aviram, crió a Eida, Sheritzu al Moishe Begoimer, Batzeizam al Hashem, Batiftachar, Zespia, Batiflaizam. Ok. La Torah relata que cuando estás contando, cuando estás censando a la tribu de Reuben, estos son Dasan y Aviram, los líderes de la congregación que incitaron a la congregación contra Moishe, etcétera, y se abrió la tierra, se los tragó, y ahí la Torah dice, pero Koiraj lo imeizu. Y los hijos de Koiraj no murieron. O sea, momentito, los hijos de Koiraj eran Levim. Y Dasan y Aviram eran de la tribu de Reuben. Y de repente la Torah está hablando de Dasan y Aviram, porque estamos contando, Payas Pinjas, es un censo del pueblo de Israel, estamos contando a la tribu de Reuben, y de repente salta la Torah y dice, los hijos de Koiraj no se murieron. Como que, ok, ya entendí que no va en Payas Koiraj, porque se perdieron de la congregación. Pero incluso en Payas Pinjas está fuera de lugar el versículo. Cuando me estás contando la familia de Koiraj, decime, los hijos de Koiraj no se murieron. No, me estás contando los hijos de Reuben. Me dicen, los hijos de Koiraj no se murieron. De vuelta fuera de lugar, incluso dentro de Payas Pinjas. Bepashtu, segundo párrafo de 174. Bepashtu yeshloimar. Podríamos decir lo siguiente. Por cuanto la Torah está relatando aquí cómo fueron tragados por la tierra Dason y Aviram, estos dos personajes, es por eso que la Torah termina explicando, en resumen, que los hijos de Koiraj no se murieron. Lo que no sería el caso si este mismo versículo estuviese escrito cuando la Torah relata sobre las familias de los hijos de Levi, la Torah tendría que repetir otra vez en Payas Koiraj, una vez se abrió la tierra y se los tragó, pero los hijos de Koiraj no se murieron. Esta es la primera respuesta que Rebe trae, pero después va a dar otra muy interesante. O sea, ¿cuál fue la respuesta hasta acá? Mirá, la Torah te quiere contar que la tierra se los tragó a Dasan y a Aviram. ¿Por qué? Porque estamos contando, censando la tribu de Reuben. Ok, Dasan y Aviram eran de la tribu de Reuben. ¿Me hablaste de estos dos tipos? Se los tragó la tierra. Seguimos contando. Bla, 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 bla. Ay, te voy a contar la gente de la tribu de Levi, los hijos de Koiraj. Pará, de vuelta. ¿Sabés? Una vez se abrió la tierra y se lo tragó a Koiraj y a sus hijos, pero los hijos no se murieron. En la misma parte me tenés que traer dos veces la misma historia. No. Cuando ya me trajiste la historia una vez, hablando de los hijos de Reuben, terminá toda la historia. Ah, los hijos de Koiraj no se murieron cuando se trabó la tierra, ¿te acordás? Se los tragó, no se murieron. Listo, seguimos. Y no repetimos la historia. Por eso mezcló a los hijos de Koiraj, de la tribu de Levi, con los hijos de Reuben, Dasan y Aviram. Ok. Por eso está ahí. Ah, Valzeu Doihaktsas. Pero no estaba muy buena la respuesta. Medio forzada, dice el Rebe. Mitzatoigen Ainionim. Lo que viene a explicar el Rebe ahora es algo muy interesante. Quedó una pregunta dando vueltas desde el comienzo de la sija. ¿Cómo sabe Rashi en Pshat, en el sentido literal, sin Midrashim y qué sé yo, que los hijos de Koiraj estaban ahí a la cabeza de la rebelión? ¿De dónde lo sacó Rashi? Y el rey va a explicar esto. Esto es un poco forzada la respuesta, no me gusta. ¿Por qué? Porque fíjate el contenido de las ideas. Si la Torah nos quiere enseñar que los hijos de Koiraj hicieron tshuva, ese es todo el punto, por eso no se murieron. Por eso no se murieron. No pega mencionar a los hijos de Koiraj junto con estos malvados. Dasan y Aviram. Che, pará, vamos a ver una listita de gente. Este es un mal tipo, este es un mal tipo, este es un mal tipo, se murieron todos, se los tragó la tierra, estos son buenos tipos. No. De hecho hay una loge, es una ley, poshut, práctica, un poco difícil, no se debe enterrar un tzadik al lado de un raya. Hay que tener cuidado en el cementerio, ¿a quién pones al lado de quién? O dos tipos que se pelearon toda su vida, tampoco hay que enterrarlos uno al lado del otro. Y acá estamos mencionando a Dasan y Aviram con los hijos de Koiraj. Pará, Dasan y Aviram era un desastre. Y se los tragó la tierra y se murieron. Chao. Los hijos de Koiraj hicieron chuva. Entonces no me los pongas todos juntos. Ukedei letaretz shailazu. Entonces volvemos. Ok, ya entendí por qué los hijos de Koiraj se tenían que morir, entre comillas. En otra parcha, no en Payas Koiraj, en Payas Pinjas. porque era otra congregación, Garit, lo entendí, pero ¿por qué me los pusiste junto con Dasan y Aviram? Maktim Rashi, por eso Rashi dice, Emayu Beitz Atjila, los hijos de Koirach estaban a la rebelión desde el comienzo, igual que Dasan y Aviram. Ojo, hay algo que tienen en común estos tipos. El hecho de que la Toira junta el asunto de los hijos de Koirach no se murieron, junto con el cuentito de Dasan y Aviram, que eran mala gente que se los tragó a la tierra. Vine a enseñarte la comparación. Hey, hay un denominador común entre los hijos de Koirach y Dasan y Aviram. Ah, es verdad, hicieron chuva, pero ¿sabes qué? Ojo, porque hay algo en lo que eran iguales. Que Shem Shedasan y Aviram hayu eile shehitzu alash Moishe, kibirish Rashi, así como Dasan y Aviram son los que incitaron a la congregación contra Moishe, como Rashi mismo explicó, Yishivu es Israel arriba al Moishe, incitaron a todo el pueblo Israel a pelearse contra Moishe, hainu lor rakshich nisu atzman beadasan holkim, no solamente Dasan y Aviram, ellos discutían contra Moishe. El Hashem hitzu ishiu larri betachbulis veitzos lachlo que Moishe el Kadosh Baruj Hu. Ellos incitaron a otros a pelear contra Moishe, a rebelarse. Salteamos el corchete, la segunda columna de 174. Que Moikenu b'nei Koirach. Ojo, porque los hijos de Koirach hicieron lo mismo. Obvies. Hem ayu beitzot chila. De acá lo sacó Rashi. Fíjense cuán sutil. Del hecho de que los hijos de Koirach están citados en la Toira, al lado de los hijos de Dasan y Aviram, Rashi aprendió de ahí, hey, hay algo en común entre estos personajes. Pero pará, si los hijos de Koirach hicieron chuva, se arrepintieron, ¿qué tienen en común con Dasan y Aviram? Ellos empezaron igual que Dasan y Aviram. Estaban ahí, tirando bombas, tirando piedras, haciendo lío, junto con Dasan y Aviram, y ellos también incitaron a otros a que hagan lío. Vezeu goy de la pelle beainan de Bnei Koirach. Esto es lo más fantástico, digamos, difícil de entender, maravilloso, de toda esta historia de los hijos de Koirach. Sheafalpisha y Beitz Atjila, que Dasan y Aviram, a pesar de que estaban allí al comienzo de la rebelión, igual que Dasan y Aviram, desastre, Mikol Makim, sin embargo, Kivan Shehiru Chuva Beliban, por cuanto hicieron chuva en sus corazones, Nimle Tume Ashioil, se salvaron de la perdición. Al punto tal que salieron de los hijos de Koirach, el profeta Shmuel, que fue un gigante, 24 guardias de Koyanim, o Levim. Vieshloim Ashinian Ze, Achiluk Ben Dasan Vaviram de Koirach, Ubeesem Leatoichen Kloli Shelminian Ze, Shelbne Israel. Podríamos decir, un paso más, dice el rey. Este asunto de la diferencia entre Dasan y Aviram y los hijos de Koirach, que a pesar de que estaban todos juntos en el comienzo de la rebelión, pero después los hijos de Koirach se separaron. Esto tiene que ver con el contenido general del censo del pueblo de Israel en Pashas Pinjas. La Torah dice claramente en Pashas Pinjas fue después de la plaga. El nuevo censo, después de la plaga. Pirush Rashi, como explicó Rashi, justamente la Torah, Dios, mandó a contar al pueblo de Israel después de los que sobraron de toda la plaga. ¿Qué plaga? No nos olvidemos. Final de la parsha anterior, la Toira habla de la plaga de los del pueblo de Israel que estaban con las midianitas y qué sé yo, un desastre, y hacían idolatría y murió un montón de gente, y vino Pinjas y terminó la plaga. Una vez que terminó la plaga, ok, hay que contar a los judíos. Uvehemshech lazem mesa para kos valderech adas koirach. En continuación con este censo, la Torah cuenta sobre la congregación de Koirach. Entre aquellos que fue decretado sobre ellos destrucción total, porque se los tragó la tierra, hay un noisarim, quedaron algunos. Ah, estábamos hablando de los judíos que quedaron después de la plaga de final de Parshas Balak, que murió un montón de gente y Pinjas la paró. Te voy a contar de otros Yehudim que quedaron también después de otra plaga. ¿Cuál? La rebelión de Koirach. Teraté no se llama plaga, pero digamos, es el mismo concepto. Judíos que quedaron después de este problema, judíos que quedaron después de este otro problema. Bnei Koirach lo imeizu. No se murieron los hijos de Koirach. El rebe le dio otro fortalecimiento, otra fuerza a la razón por la cual ese pozo que está en Payas Pinjas. Y dentro de Payas Pinjas, después de Dasan y Abiram. Y justamente cuando estamos haciendo un censo, ¿por qué? Porque te está mostrando los que quedaron. Vov 6, último capítulo. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué podemos sacar? Listo, el rebe terminó con Rashi. ¿Por qué? Las preguntas eran ¿por qué? O mejor dicho, ¿de dónde sacó Rashi que los hijos de Koirach estaban en el consejo empezando toda la rebelión? Porque la Torah los cita al lado de los hijos de Dasan y Abiram. ¿Y cómo sabes que hicieron chuva? Bueno, porque no se murieron. La Torah dice, lo imeizu, no se murieron. ¡Ey, pero se los tragó la tierra! Entonces, ¿se murieron o no se murieron? Bueno, todo el mundo vio que eran rebeldes, se los tragó la tierra. Pero por cuanto hicieron chuva en el corazón, no se murieron. Pero después salieron de ahí. Bien. Vov, 6. Mikol anal yeshayra begodel koicha shel tshuva. Shiviyecholta leshones lehafo y jesa'ada min akotze lakotze. De todo lo que estudiamos, podemos aprender lo importante, la fuerza poderosa que tiene tshuva, arrepentimiento, que puede cambiar a una persona de un extremo al otro extremo. Bnei koirach nimtzu batchila bekseya hitachto. En los hijos de Koirach estaban al comienzo, en el lugar más bajo, en el extremo más bajo. De Canal, Shemayu Beitzat Gila, como dijimos, y Rashi explicó, estaban en el consejo desde el comienzo. No solamente que ellos se tropezaron con el pecado este, con la discusión. Ellos empezaron la discusión. Estaban ahí en la cabeza. E hicieron que otros pequen también. Vegam chuvasum lo yasa chuva gluya. Y la tshuva de ellos no fue revelada, en las palabras del Maral de Praga, gmura, completa. Adraba, rakhir tshuva beleif. Solamente pensaron, tshuva, el corazón, no sé, qué sé yo. Ubegilu y hoisa beshas machloikes. Y en forma revelada seguían tirando bombas y seguían quejándose. Shehir tshuva shelaim lo yahaya chazak dayol lifol aleim shifreshu beresh gale mina machloikes. El pensamiento de tshuva que ellos tuvieron no fue suficientemente fuerte para que, en forma clara y revelada, se quiten, se separen de la discusión. No, seguían en la de ellos, seguían con el bombo y tirando piedras. Beafal piken, ineloy zubilvat shibizkusiru tshuva zunim letumina oine shebalda adaskeirach. Y a pesar de todo esto, no solamente que en mérito de ese pensamiento de tshuva en el corazón, ya fueron separados, se salvaron del castigo de que les llegó a toda la congregación de Koirach. No solamente esto, el Aoidzois. Llegan beisa oinesh gufa, beisan bluim begeinoim, haisa zois de shiva metech shalva bemakon gaboyo mebutza. Más aún, en el momento del castigo mismo, cuando fueron tragados en la perdición, en el purgatorio, lo que sea, ahí se sentaron con calma, con tranquilidad, en un lugar seguro, amurallado, estaba todo bien, tranquilo. Estaban bien ahí. Achigiu lexe aichi elioin, al punto tal que llegaron al otro extremo, total, ambrushira, estaban cantando ahí, en el Geinam, alabando a Hashem. Más aún, los cánticos de los hijos de Koirach fueron incluidos posteriormente en el libro de Tehilim, en el libro de Salmos, al punto tal que uno de los salmos que dice el texto que fue escrito por los hijos de Koirach se llama, esta canción es tan santa que está fundada en montañas santas. Ahí arriba, qué sé yo qué quiere decir. No importa, súper santo. Y de aquí se entiende cuánto más aún en la Geula que viene para nosotros. El Rambam dijo, como ley en su ley de tshuva, que en el futuro el pueblo de Israel va a hacer tshuva. Nos vamos a arrepentir, inmediatamente seremos redimidos. Después de todas las toiras y mitzvot que hicimos, enorme cantidad a lo largo de las generaciones, con sacrificio, etc. A lo largo de toda el largo exilio. Dayu maspik l'Israel hirur tshuva beleiv. Alcanza y es suficiente sentir en el corazón un poquito de tshuva. Esto ya es suficiente. Le'avi teikov miyad mamesh gulazo shel Israel. Para traer inmediatamente la redención del pueblo de Israel. Y esto fue dicho en 1977, interesante. Un hirur tshuva es todo lo que es necesario. Pensar en esto nada más. Y como está escrito, justamente en el Salmo de los hijos de Korach, Uletzion yomar ish veish yulad ba, uechen en elion, y a Tzion será dicha, cada hombre nació en ella, en Tzion, y él la va a sostener altamente, begula mitzvah shlema, lid Mashiach, con la redención completa y final, verdadera, a través de nuestro justo Mashiach.